Pues vamos a empezar con mucho amor. Y hoy toca, en realidad, hoy acabamos con los frutos del Espíritu. No sé si decir con el fruto del Espíritu, que en realidad es el fruto de verdad y lo demás son consecuencias, o como siempre he estado diciendo, es como meter todas las palabras que hemos visto de frutos del Espíritu o fruto del Espíritu en una coctelera y que salgan, no sé, lo que Dios quiera. Y vamos a orar. Señor, pedimos no tu presencia porque ya estás aquí, pero pedimos que tu presencia sea real en nuestras vidas, que podamos escucharte a ti, sentirnos retados por ti, sentirnos amados por ti, entender la profundidad de tu amor, entender las cosas que nosotros podemos cambiar, mejorar y en las que podemos crecer en la relación con los demás y especialmente en nuestra relación contigo. Y también, Señor, queremos pedirte que el enemigo no nos condene ni ponga condena a nuestra vida porque te tenemos a ti, pero que a la vez nos sintamos un poco movidos a seguir siendo transformados, a no conformarnos a lo que somos y quitar de nuestra frase es que yo soy así y no puedo cambiar. Tú eres quien nos cambias, tú eres quien nos transformas y estamos en tus manos. Te damos gracias por amarnos, como te he dicho, tú primero a nosotros, una vez más. Y ayúdanos a amarte a ti. Amén. Bueno, déjame decir. El texto de donde sacamos esto. Y ya terminamos con esta frase. Porque más que un texto es una frase. Más el fruto del Espíritu es amor. Y hemos visto los demás. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Lo cual quiere decir que si nosotros hacemos lo que está puesto aquí o vivimos de esta forma, no hay ninguna ley contraria a esta forma de vivir. No hay ninguna ley contraria. Tú puedes leer la Biblia y decir, pues mira, yo cumplo todo, qué bien, qué... O sea, voy bien encaminado. Si soy una persona que ama, si soy una persona que me sé gozar de verdad, que tengo paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, todas estas cosas que hemos estado viendo durante todos los domingos. Si has faltado algún domingo, puedes escuchar algunas de las predicaciones, otras no han sido colgadas, pero bueno, podemos hablar. Solo enfatizar algo muy rápido. El amor del que vamos a estar hablando es este de aquí, ¿vale? Que es el ágape. Entonces, es distinto de cualquier otro amor, pero yo no quiero enfatizar. Está amor entre hermanos, amor entre lo que sería una relación de una pareja, amor que cualquier amor, incluso vas mirando, hay otros y pone, hay tres tipos de amor en griego. Estamos hablando en griego, no confundas con el libro de cinco lenguajes del amor ni nada de eso, es otra cosa. De tres palabras del amor. El amor que estamos viendo es ágape. Por eso, cuando nosotros pensamos en amor, tenemos que pensar en Dios. Cuando saque los textos que estamos sacando, tenemos que pensar en Jesús como nuestro parámetro para ver que eso es real. Porque vamos a ver conceptos del amor que vas a decir, esto es imposible. ¿Vale? No es imposible si lo miras a través de Jesús. Es un poco difícil si lo miramos a través de las personas. Y cuando empezamos a definir el amor, madre mía, si en cuanto empecemos a definir el amor, ya solo con la primera palabra nos echa un poco para atrás. La segunda ya dices, ya estoy fuera yo del amor. La tercera ni te cuento. Entonces, cuando pensamos en Jesús, o cuando Pablo estaba escribiendo lo que estaba escribiendo, o cuando Juan escribe lo que escribe, está pensando en Dios. Si nosotros nos quedamos pensando en nosotros mismos, limitamos el amor a lo que somos nosotros, pequeñitos. Bien. Así que este es el texto con el que, por decir así, me catapulto. La palabra es amor, que en realidad es esta de aquí, que la he buscado en otras partes de la Biblia. Y la primera parte que quería resaltar es donde aparece, es en Primera de Juan 4, 7, 13. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Mira, solo porque voy a terminar así, pero un poco más a lo bruto. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Claro, la pregunta que me viene, bueno, ¿y aquel que no ama? ¿Vale? Entonces, ¿no es nacido de Dios o no conoce a Dios? Entonces, Primera de Juan, tú puedes coger esa epístola y decir, quiero saber si soy cristiano o no soy cristiano. Y hay varias preguntas que puedes hacer. porque dice Dios es amor, Dios es luz. Entonces, bueno, si Dios es luz y yo amo a Dios, yo soy luz. Si no eres luz, hay algo que está fallando. Si yo amo a Dios y Dios es amor, yo tengo que amar. Si yo no amo, algo está fallando. No creo que falle Dios, ¿no? Siempre pienso que no es Dios el que falla. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, en que nosotros, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Mira, estaba pensando, déjame definir amor. Vale, amor, si leo este texto, yo lo defino así. Amor igual Dios. Vale, así de sencillo. Y claro, esto puede quedar muy, muy grande, pero amor no es una definición que puedas decir de concepto. Cuando empiezas a mirar, que en esto se mostró que el amor de Dios para nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo, ¿vale? El amor de Dios es un amor práctico, es un amor que se ve. El amor entre nosotros tiene que ser un amor práctico, es un amor que se ve. De nada sirve decir, mira, yo amo os amo a todos y en realidad mis actos dicen lo contrario. Dios nos ama y sus actos afirman que nos ama. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de que mandó a su único Hijo a morir por nosotros. ¿Tenía que hacer eso? No. Pero voy a decir, sí, porque nos ama. Entendemos un poco, ¿no? El amor que estamos hablando no es un amor que puedes definir con palabras muy bonitas, sino que es un amor que tienes que vivir con una vida que lo refleje. Por eso casi, claro, decir, bueno, tú amas, yo, no deberíamos de preguntarnos, bueno, si yo amo o no amo, tú tendrías que ver si amo o no amo. Tendrías que verlo en tu vida, tendrías que verlo en nuestra relación como iglesia. Me gusta mucho este texto porque está metido dentro del contexto de la iglesia. Y lo que está hablando, cuando habla del amor, y yo empecé a escuchar muchas predicaciones sobre el amor, y ahora veremos 1 Corintios 13, que lo pasaremos rápido, entre comillas, pero siempre que se habla del amor, siempre se habla de matrimonios, del amor del hombre a mujer, de los matrimonios, o de noviazgo, de lo que quieras. Y siempre se enfatiza así, cuando en realidad este amor que está puesto aquí es para la iglesia, está pensado para nosotros, para la iglesia. Y no que es que yo amo a Maru, a ver, entonces voy a ver si todo lo que filtro, lo filtro con Maru y todo. Sí es verdad que tengo que amar a Maru, como parte de la iglesia y mucho más. Pero en realidad es que el reto gordo, gordo, es que tengo que amar a Vladimir. Que estaba ahí delante. Y digo, ahí va. Tengo que amar al que está a tu lado. Pero puede ser que el que esté a tu lado sea fácil amarle, porque te cae bien, por eso te has sentado a su lado. No, tienes que amar al que está detrás. No mires. Y tienes que amar al que está delante. Y tienes que amar al que te ha hecho cosas que no te gustan. Y tienes que amar al que hace cosas que te gustan. Porque sabes que Dios nos amó y nosotros habíamos hecho cosas que no eran agradables. Por eso, cuando empezamos a pensar en amor, y empecé a subrayar todo, en esto consiste en amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y mandó a su Hijo por nuestros pecados. Mira, es que es muy importante que intentamos siempre esto. Y lo estoy recalcando varios domingos, pero es que en la Biblia nos enseña que nosotros necesitamos a Dios porque somos imperfectos. Y somos pecadores, o éramos pecadores. Y entonces, si le digo, Dios, ya sé que tú me amas a mí porque soy muy bueno. No, es que me ama porque soy muy malo. Y necesito a Dios. ¿Entendéis un poco todo eso? Ya empieza el amor a coger una dimensión mucho más grande. Como dice Jesús, es muy fácil amar al que te ama, pero el reto es amar al que no te ama. Es muy fácil dar al que te da, pero el reto es dar al que no te da. Y el reto es dar al que no te da y encima no te ama. Y déjame decir, el reto es dar al que no te da, encima no te ama, y encima te insulta, y luego encima te está poniendo verde por detrás, Y sabes que es una persona que anhelarías no tener que amar. Amar, y el amor de Dios implica eso. Implica que tú entiendes que la otra persona es imperfecta. ¿Por qué? Porque si Dios es amor y Dios me amó a mí imperfectamente, yo tengo que hacer exactamente lo mismo. ¿Esto implica ser tontos? Bah, para mí a veces pienso que sí. Porque dices, es que vamos contra todo lo del mundo, contra todo. Sí, 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 es que vamos contra todo el mundo. ¿Pero implica ser tonto? No. ¿Por qué? Porque yo estoy escuchando lo que Dios me está diciendo. Si yo soy capaz de amar, es que yo soy capaz de entender el amor de Dios. De amar así. ¿Vale? Y si entiendo el amor de Dios, es que conozco a Dios. Y si conozco a Dios, es que tengo la seguridad de que voy a estar con Él siempre. ¿Tengo que explicar si yo amo o no? No, vosotros tenéis que ver si amo o no amo. Vale. Unas cosas nos llevan a otras. Entender, este amor es amor que cae, pum, en la iglesia. No es amor para matrimonios, que es muy fácil ponerlo o poder decirlo. Y vas a ver en 1 Corintios 13 que es muy, muy fácil. Y vas a ver que en cuanto te metes en internet, empiezas a buscar predicaciones de 1 Corintios 13... El 90%, por no decir el 95%, por no decir el 99%, son ceremonias de bodas, hablando del matrimonio, y empieza a contar chistes de los matrimonios, de que el amor es sufrido. Claro, pues claro, es sufrido, el matrimonio es sufrido. Que todos esos chistes, que siempre caemos en esos chistes, si luego empiezas a pensar un poco, lo único que hacen es degradar lo que Dios ha querido hacer, que es degradar el matrimonio. Pues nosotros tendríamos que ser libres de todas esas cosas. Es difícil, ¿eh? Porque además el primero que mete la pata soy yo. Vale, esto lo quito. El ágape, el amor, es tener a Dios en nuestras vidas y actuar como Él actúa. Reconocer nuestras debilidades, pecados perdonados y perdonados en negrita o aquí en otro color. Tratar a los demás como Él nos trata a nosotros, con la fuerza de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si yo tuviese que resumir 1 Juan 4:7-13, sería más o menos así. El ágape, el amor de verdad, es tener a Dios en nuestras vidas y actuar como Él actúa. No como actuó o como actuaría, sino como actúa, como lo hace de verdad. Y reconocer nuestras debilidades, nuestros pecados, y tratar a los demás como Él nos trata a nosotros, que es que Dios nos trata con mucha misericordia y con mucho perdón. Para nosotros es que, madre mía, qué duros somos para todas estas cosas. Entonces sí amamos hasta cierto límite, hasta cierto punto. Y Él nos trata como Él nos trata a nosotros, y cuando nos falta fuerza, Él nos dejó el Espíritu Santo para que tengamos fuerzas. Entonces esto es que yo no puedo, es imposible. No, no es imposible, no, tú puedes, o decir, tú no puedes, pero el Espíritu Santo puede ayudarte. Entonces empiezas a bajar todo ya de la nube de conceptos a la vida real. Cuando no puedas amar a alguien, ágape, con este amor, yo creo que puedes, o te animo a que hagas una oración que el Espíritu Santo te dé fuerzas para amarle. No ficticiamente, sino para amarle. Y dices, bueno, ¿como quién? Dame un ejemplo. Bueno, como Dios te ama a ti. Y tú te conoces bien. Y ya está. Como el padre amó a su hijo cuando el hijo vino después de gastarse toda la fortuna del padre y lo abrazó. Es que no hay ni una sola recriminación en ese abrazo. Yo claro, ya lo he dicho más veces, pero si yo fuese el padre, madre mía, yo tendría una lista de, mira, ya te avisé, mira, ya te lo dije, mira, eres muy malo, mira, ahora, para que aprendas, vas a empezar de cero cavando y vas a... No, este padre le dio un abrazo y venga, y dice, si quieres trabajo para ti, ¿cómo vas a trabajar para mí si eres mi hijo? Vamos, que yo te doy todo. Así nos ama Dios. Ahora llega a amarnos los unos a los otros, es un poco más complicado. 1 Corintios 13, del 1 al 13. Déjame que lo vamos a leerlo. Si tienes Biblia, sí te animo a que lo mires, porque este amor, cuando habla de este amor, es otra vez el amor ágape. Y vas a ver que empieza a hablar de palabras y soltar palabras que no son nada fáciles de poner en práctica, sí de entender. Bien. 1 Corintios 13, 1 al 13. Si lo tienes, cógelo, creo que en las hojas está también, puedes seguirlo, ¿vale? Dice que si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Quiere decir que no hace nada de ruido. No vale para nada. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Mira, aunque sepas toda la Biblia de pe a pa, todo, absolutamente todo, hayas sido lo que hayas sido, hayas hecho lo que hayas hecho, hayas trasladado montes, dice, aunque algunos dicen, bueno, esto es un dicho, bueno, hayas hecho milagrísimos o Dios te haya usado para hacer milagrísimos o cosas grandísimas delante de los ojos, y no tienes amor, ágape, no eres nada, no eres nadie. Nadie. No eres nadie. No, pues si yo he hecho milagros, nada, no eres nadie. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Fíjate que esta parte, puedes decir, pero ¿cómo puedes repartir a los pobres sin amor? Perfectamente. Porque lo estás haciendo no para los pobres, sino para ti. Cuando estás haciendo eso para conseguir, entre comillas, déjame hacer así, el cielo, ya está mal. Eres un egoísta. Estás usando al pobre para conseguir tú el cielo. No hay amor. No tienes amor. También aquí encaja en este último versículo, el 3, todas las personas que centran su vida y su relación con Dios en las buenas obras. No sé. Quiero que veas ahí cómo cogea un poco la relación con Dios. La relación con Dios no consiste en inicialmente en buenas obras. La relación con Dios te lleva a hacer buenas obras, pero primero tienes que tener una relación con Dios. Dios es amor, primero tienes que tener a Dios para poder amar y luego lo que Dios ponga en tu corazón, hazlo, pero con ese mismo amor. Y aquí empieza el conflicto. El amor, del que está hablando Pablo, el amor es sufrido. En algunas otras versiones pone paciencia, porque no me gusta mucho lo de sufrido, porque me parece como que es negativo, como que es, pero es que el amor es sufrido. Porque si yo veo a Jesús, caramba, si Jesús sufrió por mí y tenía que haber sufrido por mí, no, ¿y por qué lo hizo? Porque me ama. Ahora, este sufrido, tener cuidado, porque no está diciendo que el amor hace sufrir, que es distinto, y no puedes coger esto como para decir, mira, es que entonces si hay alguien que me maltrata, yo tengo que sufrir todo lo que me maltrate. No está diciendo eso. No justificamos nada de eso con este versículo ni con esta frase. El amor no hace sufrir, el amor es sufrido. Yo estoy dispuesto a sacrificarme, a tener paciencia por otras personas. El amor es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor, 8 al principio, nunca deja de ser, saltamos esa parte y ahora permanecen la fe, la esperanza, el 13 y el amor. Y de estos tres, pero el mayor de todos es el amor. Sin amor, todo lo que hagamos es nada. Sin amor, todo lo que hagas no vale para nada. Normalmente todo esto, especialmente esta parte de aquí hasta aquí, nunca deja de ser, como diciendo que el amor no se acaba, el matrimonio se acaba y todo, siempre está como muy vinculado a la relación matrimonial. Pero este texto está metido en 1 Corintios 13 y la iglesia, en mitad de un texto escrito a una iglesia llena de conflictos. Si tú miras, esta iglesia era esto, era una iglesia que estaba dividida, una iglesia inmoral, donde veíamos que aplaudían o aceptaban casos de inmoralidad sexual que sin decir nada a nadie, a lo mejor para que no se ofenda o porque no estaba mal, ¿vale? Una iglesia con pleitos, una iglesia llena de pecados pasados, una iglesia con desórdenes matrimoniales, porque Pablo tiene que hablar acerca del matrimonio, porque y luego estaban discutiendo que si me caso, que si no me caso, que si dejo a mi hija que sea soltera, que si es mejor una cosa, que si otra cosa. Una iglesia llena de conocimiento mal usado, una iglesia llena de idólatras, con deseos de reconocimiento público, porque vemos que hacen las cosas, pero vemos que las hacen para ser aplaudidos. Una iglesia con falta de cuidado y atención por los hermanos, porque cuando comían la cena del Señor, cada uno comía lo suyo y si alguno pasaba hambre, que se aguante. Y eso yo supongo que sería, bueno, yo voy a llevar lo mejor para dar envidia a todos, yo me como lo mío y que los demás no me importan. Una iglesia que buscaba los dones más sobresalientes, y aquí es donde tenemos que ver lo bonito de poder usar los dones, pero cuando lo usas sin amor o cuando buscas sin amor, estás buscando para tu propio aplauso. Yo quiero el don de sanidad y a ver que salgan todos, que los sano. O yo quiero el don de lenguas para que todo el mundo me escuche y no me entienda nada. Parece que hablo en lenguas. Corintios 14 deja muy claro que eso no sirve para nada, para edificación de nada. Una iglesia con confusión sobre la resurrección, que pensaban, que estaban discutiendo si Jesús, o sea, si existía la resurrección o no. Pero es que eso es indiscutible, porque Jesús resucitó. Entonces, ¿por qué estás discutiendo de la resurrección? Sí que existe la resurrección. ¿Y la reencarnación? No. Dice Andrés, qué tajante. Es que Jesús no se reencarnó. Aunque algunos por ahí piensen que Jesús se ha reencarnado en... Jesús resucitó. Y Jesús es Jesús. Ahora Jesús no es otra cosa. Ni es un niño, ni es una... No, Jesús es Jesús. Entonces no hay reencarnación. Ellos peleaban sobre eso. Y luego vemos que hay críticas contra Pablo, chismes, juicios. Esto es un desastre de iglesia. Pablo les exhorta y le dice, lo que falta en esta iglesia es precisamente 1 Corintios 13, amor. Lo que falta en esta iglesia es 1 Corintios 13, amor. Todas estas cosas son causa de hacer las cosas sin amor. Ahora, pensamos nosotros como iglesia. Podemos estar haciendo muchas de estas cosas y la culpa o la, voy a decir, lo que nos falta o donde tenemos que pelear más es amor. El amor. Los unos a los otros. ¿Afecta eso al amor matrimonial? Claro, al amor de pareja, por supuesto. El amor dentro de la familia, por supuesto. Si al fin y al cabo es el núcleo donde se gesta todo para luego vivir en la sociedad, por supuesto, y en la iglesia, por supuesto. Amor dentro del grupo casero, por supuesto. Amor entre los hermanos, aunque no nos... por supuesto. Amor entre la iglesia, sí, por supuesto que sí. Mira, yo de joven, no sé, cuando nos daban muchas clases sobre los dones, y había un don que a mí me caía muy, muy mal. Era, digo, este don, era el don de exhortación que llamaban, ¿no? Entonces, decía, el don de exhortación tiene que tener cuidado porque va diciendo la verdad a todo el mundo y le va dando zapa, zapa, le va dando a todo el mundo, exhortando, exhortando. Y yo digo, a mí no me parecía un don, eso era un jeta insultando a todos, no sé. Digo, entonces, el que tenía, había uno que tenía el don de exhortación, que era, oye, que una pesadez hablar con él porque te daba por todos lados. Y digo, bueno, y ahora que me da por todos lados, ¿qué falta? Bueno, entonces viene el otro, el de misericordia, y te pone una tirita o te cura. Digo yo, a mí estas cosas no sé que no me acaban de convencer, no me gusta mucho, no me gusta. Entonces, el don de exhortación, y además, es que estoy pensando eso y estoy pensando en la persona, y es que la iglesia, todo el mundo huía de él, porque tenía el don de exhortación, y iba, y hablabas con él y te soltaba una frase y ya te había hundido para todo el día. Digo, pero esto es que el Señor me ha dado este don. Mira, el don de exhortación sin amor no vale para nada. Para nada. Mira, aunque digas la verdad más grande del mundo, sin amor no vale para nada. Absolutamente para nada. Y el don de exhortación, deja, ya lo critico más y ya está. El don de exhortación, si tú vas exhortando pensando que tú vas por encima del mundo, no vales para nada. Es más, déjame decirte, no quiero que lo ejerzas en esta iglesia. No te necesitamos. Pero lo mismo me pasa con cualquier otro don. Si estás repartiendo, y déjame decirte, ahora critico la obra social, estás repartiendo alimentos en la obra social y lo repartes como que tú tienes mucho y el pobre que está ahí enfrente no tiene nada y le estás dando, mira, y toma esto, cógelo y venga, rápido, rápido, que tenemos... Y sin amor no vale para nada. No vale para nada. Vale más que le des un kilo de arroz con amor que 10 kilos de arroz sin amor. Es que no vale para nada. Para nada. Porque la gente se va y sabe lo que le has dado. Y lo que le has dado precisamente es no comida. Pero así pasa con todas las cosas en la iglesia, si vas mirando. Pasa con cada una de las cosas. Y cuando nosotros empezamos a pensar, y bueno, ahora vamos a hacer lo que sea, o actividad para los niños, o lo que sea, todo lo que sea, para que sea una iglesia igual que las otras iglesias, que ya empezamos mal así, porque tienes que hacer en base a lo que la iglesia necesita. Pero lo haces porque te han obligado, lo haces porque te está presionando desde el púlpito, o lo haces porque va a venir Andrés y así me ve que estoy, o lo haces porque tienes que cumplir con los demás, pero no hay amor en la acción que yo estoy haciendo, no vale para nada, aunque aparentemente sea muy bueno, aunque aparentemente sea lo mejor del mundo. Muchas veces nuestras acciones lo que buscan es la gloria nuestra, que la gente nos reconozca, que la gente nos aplauda, o que la gente diga, jo, qué inteligente es Andrés, o mira este que cuánta fe tiene, qué hora, o mira lo que sea. Estamos buscando otra cosa distinta, que no va a edificar a la iglesia. Ahora quiero que en la hojita que se han dado, si todo va bien. Vale, dentro hay una hoja, ¿no? Vale. Y esa hoja es un poco como un autoexamen que cada uno puede hacer conforme vas leyéndolo. Vale para todo, vale para todas las relaciones, pero especialmente vale para la iglesia, para la relación en la iglesia, que es donde tenemos, como por decir, el campo donde podemos trabajar. Vale para el grupo casero, donde en los grupos caseros sí tienes el privilegio de equivocarte, porque en ese grupo casero la idea es que crezcamos. Si te equivocas, va a haber un hermano, dos hermanos, tres hermanos, con el don de exhortación, lleno de amor, que te van a decir, mira, es que por aquí no vas bien. Entonces, tú, que tienes humildad de sobra, vas a entender que no te quieren machacar, que lo que quieren es ayudarte. Entonces ya últimamente cuando hablamos con personas que decimos, mira, es que no va la cosa muy bien, le decimos, no lo digo porque te odio ni nada, es que creo que no va muy bien. Entonces lo decimos. Ahora, como lo dijera la otra persona, ya es cuestión de la otra persona. Mira, yo sé que amo, yo amo porque sé tener paciencia con mi hermano. Y pongo, y dejadme decir, no he puesto masculino ni femenino ni nada, porque estoy cansado un poco de todo eso, ¿no? Entonces, entendedme, incluye las mujeres, incluye los hombres, incluye... Sé tener paciencia con mi hermano. Mira, yo sé que amo porque soy bondadoso, bueno, generoso. Las palabras que siguen, lo que he buscado son sinónimos, ¿vale? O antónimos, para decirlo en positivo o lo que sea. Sé que amo porque no soy jactancioso, quiere decir que soy sencillo y discreto. Sé que amo porque no soy arrogante u orgulloso. Quiere decir que soy una persona humilde. Sé que amo porque no soy indecoroso. Quiere decir que soy correcto, honesto, decente. Sé que amo porque me preocupo por los demás. Sé que amo porque no me irrito. Soy una persona tranquila. Sé que amo porque no guardo rencor, porque perdono de verdad. Ojo, con esto es, aquí siempre tenemos yo perdono, pero no olvido, yo discútelo todo lo que quieras. O sea, aquí entramos en un lenguaje así de filosofía, de que no se olvidan las cosas, de que están ahí en el rincón, de lo que sea. Pero yo creo que hay una forma de que estén en el rincón como que ha pasado y te acuerdas, o que estén en el rincón de que te ha pasado y te acuerdas para ver cuando ocurre otra cosa para sacarlo a la luz. Esas son cosas distintas, ¿vale? Pero para mí, cuando yo pienso que Dios me perdona, Él dice que aparta, o sea, que tira mis pecados al fondo del mar, a lo más hondo del todo, es como que los borra, los quita. Pues yo quiero ser como Él, yo quiero poder hacer eso. Yo sé que amo porque no guardo rencor, porque perdono de verdad. Y déjame parar un momento más aquí, porque algunos de los males que sufrimos como iglesia es porque en el pasado alguien me ha hecho algo que me ha dicho alguien, que me ha dicho y que ha dicho el otro. Y está ahí rum, 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 en la cabeza. Incluso sé que en la iglesia hay personas que les cuesta saludarse porque en el pasado me miró mal. Que eso me miró mal, a lo mejor tenía un orzuelo, o Entonces, no, es que me miró mal. Tú venías mal, me miró mal, pero es eso te ha quedado aquí. Y te ha quedado aquí. O perdonarme aquí. Es que yo sé gente que no me saluda porque no he saludado. Mira, perdonarme. Es que a veces no saludo porque... Un secreto. Es que me da vergüenza. Dices, Andrés, que le da vergüenza. Sí, sí, así es. Entonces, me da vergüenza y ya está. Yo voy a intentar superarlo. ¿Vale? Como no viene aquí, pues lo digo. Mira, sé que amo porque soy justo. Y aquí sería justo, es haz al otro lo que te gustaría que te quisiera a ti. Estoy seguro de que ahí no vas a fallar. Y sé que amo porque digo siempre la verdad. Siempre la verdad. Siempre la verdad. Y si es vergonzosa, siempre la verdad. Y si he pecado y me preguntan, oye, ¿qué tal vas? Y con un amigo, siempre la verdad. Siempre la verdad. Mira en esta lista, que es, bueno, que la suelen aplicar a matrimonio, pero fíjate, es como primero que empieza como una definición, el amor es paciente y servicial, ¿vale? El amor es paciente y servicial. Y luego hay un chorizo de no. Algunos dicen esto es como los mandamientos, pero es que recuerda que somos personas pecadoras, que nuestra tendencia natural no va a ser no tener envidia, al revés, vamos a tener envidia. Entonces, son cosas con las que hay que luchar. Que no te sientas mal porque estés luchando por no tener envidia. Siéntete mal si tienes envidia y vives en la envidia. Eso sí, ahí vas mal. Entonces, con todas estas cosas, es como... Vamos a tener que luchar con... No hace alarde, que es jactancioso, ¿vale? O que no es arrogante, o que no hace nada indebido, que no busca su propio interés, que no se irrita, no piensa mal. No piensa mal. No se alegra de la injusticia de otras personas, ¿vale? Todo esto es como cosas que nos pueden costar más. Es como los 10 mandamientos. Empiezan por no, y que yo siempre he pensado por qué Dios no los hizo en positivo, que ahora está de moda, pues los hace en negativo porque sabe que nos van a costar. Porque si lo hace en positivo parece como que es fácil. No, que no es fácil, que hay que lucharlo. Pero estás solo, no estás solo. Primero tienes a Dios, que Dios es amor. Entonces Jesús cuando se marcha manda al Espíritu Santo que te ayuda. Y luego tienes la iglesia, y tienes amigos en la iglesia, y tienes grupo casero, y tienes gente que te ayuda a sobrepasar todas estas cosas, ¿vale? Y este es el poder del amor. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. Todo lo espera, todo lo soporta. Y para mí eso se aplica a situaciones que son quizás un poco difíciles, o situaciones donde cuando miras al futuro dices, aquí no hay nada por donde coger las cosas. No hay, es mi futuro oscuro. Bueno, ¿y qué tal si pensamos en el amor? Y empiezas a pensar, ya, el amor queda como muy lejos. No, si hemos visto al principio, el amor es Dios, Dios es amor. ¿Qué tal si pensamos que sí hay una solución, que sí hay una respuesta, que sí hay algo que puede salir adelante, que sí hay luz, aunque no veas nada de luz? Que sí puedes vivir en las condiciones que vives, aunque sean muy, muy malas ahora, pero que las cosas pueden cambiar. Todo lo sufre, todo lo crea, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Enfocándonos en Dios. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dice que el amor, además, jamás, o sea, nunca pasará, nunca dejará de ser. Dios nunca dejará de ser. Siempre estará con nosotros. Siempre nos va a ayudar. Y puedes decir, bueno, pero es que tu vida es muy fácil, bueno, no sabes cómo es mi vida, pero yo creo en esto. Y quizás tu vida ahora mismo está siendo muy complicada. Cree en esto. Cree en esto. O aprende a amar. ¿Y a quién amas? Primero a Dios. ¿Y por qué? Porque Él te ama a ti. Él te ama a ti. ¿Y cómo me demuestra que me ama? Porque ha enviado a su Hijo a morir por ti. ¿Y por qué tenía que morir por mí? Porque eras pecador. Estabas desorientado. Eras como una oveja sin pastor, estabas perdido, no sabías dónde ir, no tenías esperanza, tu futuro era oscuro, tu futuro era negro, tu futuro no era el cielo, tu futuro no era la salvación, tu futuro no era vivir al lado de Dios. Estabas confundido, te estabas dejando llevar por la corriente del mundo que va cambiando de aquí para allá dependiendo de quién mande o de lo que esté de moda. Dios sabe lo que necesitamos. Dios sabe lo que necesitamos. Y Dios es amor. Por eso cuando hablamos, el fruto del Espíritu es amor. Y cuando la gente entre a la iglesia, lo que tiene que palpar, no importa si la predicación es maravillosa o no, no importa si la música es maravillosa o no, no importa si las sillas están bien colocadas o no, cuando la gente entre aquí lo que tiene que notar es amor. Pero no amor ficticio, interesado, de que quiero que vengas y te camelo para que vengas otro domingo, no. Amor de Dios. Que a veces solo se traslada con un hola, ¿qué tal estás? Hola, bienvenido. O no sé, en el ambiente se puede trasladar porque nos amamos unos a otros. La iglesia de Corinto tendría que ser un desastre. A mí no me gustaría que nuestra iglesia fuese un desastre. Con pecados sí, pero vamos solucionándonos. Vamos animándonos unos a otros. Vamos saliendo adelante. Vamos luchando. Dios es amor. Y si tú amas a Dios, o si tú conoces a Dios, tú tienes que ser una persona que ames. Dándole un poco vueltas y dejándolo de una forma muy tajante, es así. Si no amas, no conoces a Dios. Yo sé que puede parecer un poco bruto, pero es la verdad. Si no amas, no conoces a Dios. Si tú piensas que estás por encima de los demás y que puedes tratar a los demás como quieras, no conoces a Dios. Porque Dios trató a todos por igual. Exactamente igual. No le importó razas, no le importó si era hombre, si era mujer, no le importó condición social, exactamente igual. Y cuando envió a su hijo, no envió a su hijo por los ricos, envió a su hijo por todo el mundo. Por eso quiero animarte a pensar, y con la hojita que te he dado, esa que te la quedes, la metas en la Biblia y la repases, queremos ser personas que aman con el amor de Dios. Y hoy celebramos la cena del Señor, que es la expresión de amor para mí más fuerte que hay. Es posible que los discípulos no entendiesen lo que pasaba en ese momento, pero lo que Jesús le estaba diciendo, mira, yo os he escogido a vosotros. Voy a dejar que pase. Vale, Jesús le decía a cada uno de los discípulos, yo os he escogido a vosotros y yo voy a entregar mi vida por amor por vosotros. No porque lo merezcáis, sino porque yo quiero. Porque yo quiero. Voy a pedir a las personas que me van a ayudar a repartir la cena del Señor, los símbolos, el pan y el vino, que pasen. Y quiero darle este enfoque. De alguna manera me gustaría que te sintieses amado por Dios, pero ahora mismo que no pienses si tú amas o no, sino que te sientas amado por Dios. Porque lo que te va a dar fuerzas para amar a los demás es que Dios te ama a ti. Entonces, cuando te plantees si tú tienes que amar a los demás y caigas en cuenta, bueno, si Dios me ama a mí como soy, ¿por qué yo no voy a amar a los demás? No tengo motivo para no amar a los demás. Porque Dios me ama como soy. Y Dios me ayuda a cambiar las cosas que tengo que cambiar. No quiere decir que aplaude mi pecado, no. Quiere decir que borra mi pecado. Cuando estés participando del pan y del vino, que seas consciente de la importancia de lo que implicó el sacrificio de Cristo en la cruz. Que no fue un cordero más inmolado, que fue el cordero inmolado. Por cada uno de nosotros. Para siempre. Una vez, para toda la vida. Que ser cristiano es fácil, pero ser cristiano también implica compromisos. Y que Cristo merece, como, por decir así, no que tomemos este tiempo a la ligera, bueno, tomo pan y vino y ya está, ya ha pasado. No, que es mucho más importante que eso. Que estás tú y Jesús pasa el pan y deja que tú cojas. Si tú coges, adquieres el compromiso. Mira, Jesús, yo creo en ti, yo sé que me amas, yo sé que perdonas mis pecados. Y yo quiero amar a los demás, yo quiero saber perdonar a los demás y vivir con los demás como tú vives conmigo, en esa relación tan limpia y sana. Pero además quiero animarte a que Si no estás seguro de lo que estás haciendo, que no participes. Y si hay algo que tienes que pedir perdón, que no participes, honrando la muerte de Cristo. Pide perdón y participa, o el mes que viene, o vienes luego conmigo y hacemos una cena contigo aparte. Pero dándole la importancia que realmente tiene. Dios es amor, y mostró su amor en que envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti, por mí y por cada uno de nosotros.